el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica, con Dani Martín y Jorge Torres en la redacción. Miércoles 15 de mayo, festividad de San Isidro en la ciudad de Madrid, así que felicidades a todos los isidros y a todos los madrileños en el día de su patrón. Hoy, en el 106 de la FM, os contamos la última hora del deporte hasta las 2 de la tarde. El Real Madrid ofrecía ayer la copa de su 36ª liga ganada a la afición en el Bernabéu y cerró la noche con una manita al Deportivo Alavés. Bellingham, Vinicius en dos ocasiones, Fede Valverde y Arda Güler se sumaron a la fiesta goleadora y Courtois, en su tercer partido con la portería a cero, se postuló con grandes intervenciones como las de anoche como el gran favorito para defender la portería en la final de la Liga de Campeones. La afición blanca confiada en su equipo de cara a Wembley.
Pues partidazo, para ganar la Champions y todo.
No nos gana nadie y a esta altura de temporada es que somos los mejores del mundo a esta altura de temporada físicamente y también técnicamente, claro.
Muy bien, han jugado muy bien, Junio genial. Ojalá jueguen así también ahí en Wembley.
El partido muy bien, un ensayo y bueno, la plantilla en forma. Hay que estar para competir a tope.
Otro gol de Arda Güler, el Madrid no pierde finales.
Yo creo que vamos súper preparados. Para ganarlo, yo creo que ganamos 3-0 o algo así. El Madrid es el Madrid y no pierde las finales, Madrid siempre gana.
Espectacular, ha sido espectacular y vamos a machacar. Vamos a machacar en la final.
La verdad es que el equipo está muy comprometido, todos atacan, todos defienden y la 15ª está más cerca.
Hoy continúa la jornada, apelamos a que San Isidro eche una mano en Vallecas para conseguir la permanencia de forma definitiva para el Rayo Vallecano que recibe al Granada y para cerrar el día de todos los madrileños nada mejor que un derbi, el que se va a jugar en el Coliseum, no es capitalino, es comunitario, pero también nos vale Getafe Atlético de Madrid. Por aquí arrancamos este partido de la una. Enseguida vamos con todos los titulares del deporte, pero a esta hora ponemos también sobre la mesa el avance del informativo de las 2 de la tarde. Nos cuenta ya esos titulares Enrique López. Buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. El Rayo Vallecano, que ha sido uno de los premiados con una de esas medallas de honor de la ciudad de Madrid. A esta hora se están entregando esas distinciones que la ciudad entrega a personalidades del mundo, de la cultura, de la empresa y del deporte, también a la comunidad judía, cuyo rechazo a esa medalla ha hecho que ningún representante de Más Madrid acuda a ese acto en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Nos vamos hasta allí. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A la nómina de hijos adoptivos de Madrid se suma el premio Cervantes ya, funcionario jubilado precisamente de este ayuntamiento, Luis Mateo Díez, como hijo agradecido.
Vine a Madrid por eso, porque Madrid es la capital de la gloria. Seguro que seré un buen hijo, de esos que no dan disgustos.
Entre las 14 medallas de la ciudad, Hombres G o Telefónica. Y de las de honor, la más polémica, la comunidad judía con la ausencia de Más Madrid, Estrella Bengio, es presidenta de esta comunidad judía.
En esta ciudad abierta y plural, diversa y generosa. Y también les agradecemos de todo corazón las numerosas muestras de solidaridad que recibimos tras el 7 de octubre y la condena de la brutal e inhumana masacre perpetrada por los terroristas de Hamas.
También para el Rayo Vallecano y para la historiadora Carmen Iglesias, el honor en este día de San Isidro.
En el informativo estaremos, como no, en la pradera, en el Paseo de la Ermita del Santo, lugar principal de estas fiestas de San Isidro, donde poco a poco van llegando más madrileños y visitantes.
Todos los años venimos, caiga lo que caiga.
Y invitamos a que la gente joven se anime a vestirse de castiza, los madrileños y los que viven aquí, que también los cogemos con los brazos abiertos.
Iremos a tomar el chocolate con churros.
Todo el mundo, por lo menos con claveles, muy bonito, y que vengan, que les va a encantar, que aquí estamos para divertirnos por nuestro patrono.
A las dos contaremos también cómo la Comisión Europea ha mejorado sus previsiones económicas para España este año, aunque empeora las de 2025, y también la comparecencia de Rafael Amargo ante los medios después de ser absuelto por un delito de tráfico de drogas. El bailaor ha arremetido contra la policía por su detención.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las dos. Ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del deporte. Dato histórico, por primera vez el Real Madrid en toda su historia deja la portería a cero en 20 partidos en una temporada. Contribuyó a ello Thibaut Courtois, que está de vuelta. El belga completó una gran noche con con grandes paradas ante el Deportivo Alavés y dejando la portería por tercera vez consecutiva a cero en los tres partidos que ha jugado. Dice que está en su mejor momento.
Entiendo que hay gente que puede dudar cómo vuelves, pero yo sé que iba a volver fuerte. Sigue siendo el mismo Courtois, incluso mejor, y me hacía falta quizás un partido como hoy, que yo siento que bueno, lo que he entrenado tanto tiempo sale también ahora en el campo.
El Alavés tuvo sus ocasiones, pero terminó sucumbiendo a la superioridad del conjunto blanco. El entrenador del conjunto vitoriano, Luis García, explicaba de forma muy expresiva lo que es ir al Bernabéu para un equipo de mitad de tabla para abajo.
Pero ellos cuando llegan allí pues ven la portería como si fuese una portería de rugby. Y encima dentro de la portería de rugby pues hay un portero que parece que la tapa toda. Hay muy pocas posibilidades, tienes que hacer el partido perfecto, perfecto, perfecto. Son muy, 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 muy superiores. Es lo que hay, se ha creado así esto y así va a ser. Aquí va a ser, cada vez que venga es un martirio.
Y así va a ser, y el Real Madrid un poquito mejor con la llegada de Kylian Mbappé, que se pierde por molestias físicas el penúltimo partido de la Liga Francesa que juega hoy el PSG en Niza. En la previa le preguntaban a Luis Enrique sobre la marcha del jugador al Real Madrid, ya abiertamente el futuro blanco del jugador francés, y su respuesta fue made in Luis Enrique.
Yo le quería preguntar por Kylian Mbappé.
Creo que el día de hoy es un día lluvioso, pero a la vez muy bonito, porque permite que se respire un aire diferente y me gustan los días lluviosos. Me recuerda a mi tierra, Gijón. Creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas.
El Girona de Michel se desinfla en las últimas jornadas. Venía de perder el fin de semana contra el Alavés, contra el Alavés, y ayer perdió contra el Villarreal por 1-0. El entrenador madrileño da por perdida la segunda plaza.
Creo que la segunda posición está muy, 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 muy difícil, muy complicada. Hay que intentar acabar terceros. Veremos qué hace el Atlético de Madrid. Entonces, lo que no podemos es dejarnos ir ahora en esta situación.
Esa derrota se convierte en una oportunidad para el Atlético de Madrid, que si hoy gana al Getafe no solo va a asegurar la cuarta plaza de Champions, sino que se quedaría a solo 2 puntos de la tercera plaza. Responde Simeone si el objetivo de la Champions es un reto demasiado corto para su equipo.
Yo creo que es una pregunta interesante para otro momento de la temporada y no faltando poco para el final. Vivo de lo que va a pasar hoy.
Pregunta interesante que no tuvo respuesta. El Getafe, con 2 nuevas bajas, sin Gené ni Yeyu, va a intentar romper el maleficio de no ganar al Atlético de Madrid desde que Simeone dirige al conjunto rojiblanco. La permanencia del Rayo hoy pasa por Vallecas y por el Sánchez Pizjuán. Los dos partidos se juegan a la misma hora, a las 7:30 Rayo Granada y a la misma hora Sevilla-Cádiz. Al Rayo le vale con hacer el mismo resultado que hagan los gaditanos, con el que tiene empatado el averaje particular, pero gana el general. El entrenador Íñigo Pérez espera no repetir los errores del día de la Almería.
Tiene cariz de final. Pero con matices, es cierto que no es definitivo, pase lo que pase no va a ser definitivo a no ser que nosotros ganemos y bueno, hay una diferencia de puntos que por fin sí, como siempre digo, las sumas nos den y podamos conseguir el objetivo.
Y en esa lucha por la permanencia está también el Mallorca, que con el punto de ayer ante Osasuna estará también pendiente de los 2 partidos de esta tarde, ¿o no? Le preguntaron a Javier Aguirre.
¿A qué hora es?
7:30.
Sicilia no me lleva al cine o a Porto Pía a comprar agua o leche, no sé qué. Lo podré ver, sí. Pero no es muy bueno ver tampoco eso, esas cosas. Si no puede hacer nada más que estar ahí. No sé, depende de Silvia.
Depende de Silvia, que es su mujer, si le deja o no ver los partidos de esta tarde. Ese Sevilla-Cádiz y el Rayo Vallecano-Granada. En la Premier, ayer victoria del City en el partido aplazado, 0-2 ante el Tottenham con doblete de Haaland. Ahora mismo es líder el equipo de Guardiola con 2 puntos sobre el Arsenal. El domingo ya acaba la Liga. Si gana al West Ham, conseguirá su 4ª Liga consecutiva. Y ayer, con los resultados que se dieron, el Aston Villa de Unai Emery ya es matemáticamente cuarto y jugará la Liga de Campeones. Y hoy arranca el playoff por el título de la Liga ACB, primer partido al mejor de tres en los cuartos de final. El Real Madrid recibe al Gran Canaria con la baja de Gavi Deck. Chus Mateo espera que se pueda resolver por la vía rápida porque la semana que viene llega la Final Four de la Euroliga.
Es inevitable, ¿no? Pensar que estamos clasificados, que hemos hecho un buen trabajo y que ahora vamos a disputar una Final Four, pero tenemos que respetar mucho al rival que tenemos y mucho lo que son unos cuartos de final de la Liga Endesa. Aquí no hay bromas. Esto es unos cuartos de final de ACB.
Estaremos muy pendientes de ese partido, lo contaremos esta tarde también, junto con los dos partidos que cierran la jornada para los madrileños en Primera División en el partido de la Onda. Pero a esta hora y hasta las dos, la última hora que pasa y abre este partido de la Una con la fiesta anoche en el Bernabéu.
Seguirá o se retirará. Balón al segundo palo. Bellingham la pone. Federico, cañonazo Valverde. Sigue y Güler llega su cita con el gol. Real Madrid 5 a la vez 0.
Pues fue un festival de goles, los han escuchado en la sintonía de Onda Madrid, el de Bellingham abriendo la cuenta, el doblete de Vinicius, el golazo de Fede Valverde y Arda Güler, fiel a su cita con el gol. El turco lleva jugados 300 minutos y lleva ya 4 goles, así que miel sobre hojuelas. El Alavés lo intentó, pero también tuvo en la portería a Thibaut Courtois, abortando todas las ocasiones de gol del conjunto vitoriano. La gente está absolutamente entregada a su equipo y en el ensayo, en este ensayo que fue uno de los tres que le quedan al Real Madrid de cara a la final de Wembley, no pudo aprobar con mejor nota. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con un protagonista, como escuchábamos, no solo los goleadores, ahora hablaremos de todos ellos, sino de Thibaut Courtois, tercer partido que juega, tercera portería a cero, y dice el belga que ha vuelto para quedarse. Hombre, claro. Y que está no solo mejor que antes, sino en una mejor versión todavía.
Sí, bueno, a ver, claro, esta era la gran incógnita y lo va a seguir siendo de todas formas, aunque parece que después del partido de ayer se despeja bastante el camino de cara a la final de Londres, pero era una de las dudas o una de las dudas y reflexiones que había en todo el madridismo, saber qué iba a pasar con la portería en esa final de la Copa de Europa. Más que nada porque hasta la fecha, hasta el día de ayer, creo que el día de ayer es un buen partido y un punto de inflexión para comprobar el estado real de Courtois después de una lesión tan grave como la que ha sufrido, con ese pequeño contratiempo además del problemilla que tuvo en el menisco cuando estaba a punto de volver. Y la verdad es que ayer pues vimos a un gran portero, parecía que no había estado lesionado tanto tiempo ni con una lesión tan grave. Es cierto que en los primeros dos partidos que jugó frente al Cádiz tuvo una intervención de mucho mérito en un mano a mano contra Kirry Ramos y en otra acción muy aislada. El día de Granada, el fin de semana pasado, la verdad que no tuvo demasiado trabajo y ahí poco se le pudo medir en cuanto a su estado real tras la recuperación, pero ayer sí, ayer fue un partido en el que el Deportivo Alavés tiró mucho. No sé si fue algo premeditado, buscado, pero el caso es que ayer le probaron mucho, le tiraron mucho, tuvo intervenciones de mucho mérito. Y desde luego, ayer sí que vimos a un Courtois muy recuperado. Todo esto decía Courtois nada más terminar el partido, de cómo está, de cómo se ve, de cómo se encuentra y cómo piensa que puede desarrollarse este tramo hasta la final de la Liga de Campeones.
Sí, yo me siento muy bien. Yo creo que al final entiendo que hay gente que puede dudar cómo vuelves, pero yo sé que iba a volver fuerte.
Yo sé que sigue siendo el mismo Courtois, incluso mejor. He podido trabajar físicamente bien para mejorar y me hacía falta quizás un partido como hoy con muchos disparos, porque bueno, al final contra Cádiz había un uno contra uno, un tiro lejano, contra Granada más juego de pies y poco de parar, y hoy muchas paradas, y eso es quizás que no digo que donde dudaba, pero sí lo que necesitaba de esos tiros cercanos, rápidos, reflejos y bueno, sobre todo la parada abajo a la izquierda. Yo creo que a mí me sentí orgulloso de ver, joder, vaya parada. Y que yo siento que bueno, lo que he entrenado tanto tiempo sale también ahora en el campo, y estoy muy feliz con eso y seguir trabajando. El equipo tiene unos días libres, pero yo seguiré entrenando y... Bien, sobre todo súper feliz. Yo creo que haber jugado tres partidos me siento súper feliz. Sobre todo después de la segunda lesión, no sabía si iba a jugar, porque si todo iba bien, pues podía apuntar a hoy quizás. Pero bueno, al final todo iba mejor y he jugado contra Cádiz. Y por eso estoy muy feliz que he podido jugar partidos, que he podido disfrutar en el Bernabéu dos veces y tres clean sheets. Así que bueno, yo soy un hombre muy feliz y estoy intentando seguir trabajando para llegar a mi mejor nivel y bueno, contento.
En declaraciones a Real Madrid Televisión, en su mejor momento, y fíjate que tiene tres días de descanso, lo anunciaba Ancelotti el otro día, y él va a seguir trabajando porque tiene entre ceja y ceja poder llegar a la gran final. Le preguntaron también evidentemente a Ancelotti sobre ese debate, sobre la portería, y no sé si él ya lo va teniendo cada vez más claro.
A ver, yo creo que esta historia Ancelotti la tiene bastante más clara desde hace más tiempo que el resto de los mortales, prensa y aficionados. Evidentemente él maneja una información que no manejamos ninguno. Él les ve todos los días trabajar, todos los días habla con ellos, y yo creo que la decisión está tomada. Lo que pasa es que Ancelotti tampoco se quiere pillar los dedos públicamente, porque le pasó algo similar cuando Kepa se lesionó tras iniciar el primer tramo de la temporada jugando, y dijo muy seguro que en cuanto Kepa estuviera, volvería.
Volvía,
y no volvió, porque Lunin empezó a parar, empezó a hacerlo bien, y al final, evidentemente, tienes que respetar al portero que está sacando las castañas del fuego. Así que, después de escuchar ahora a Ancelotti, pues sacamos conclusiones. Creo que él lo tiene totalmente claro, creo que también lo tienen claro Lunin y Courtois, pero no sabemos cuál es la decisión final.
Courtois ha hecho muy bien, está progresando muy bien. Estamos convencidos que llegamos al día uno a tope, porque la plantilla está bien, motivada, enchufada, tenemos una buena dinámica. Es lo que queremos de estos partidos, de tener ritmo en el partido, buena dinámica, motivación, jugar bien, la manera de mejorar los jugadores que necesitan, que tienen minutos.
Es el tercer partido seguido de Courtois en Liga, de titular. No sé si en alguno de estos momentos ha hablado con Lunin para explicarle la situación.
Sí, la situación es clara. Tengo que obviamente dar minutos también a Lunin. En uno de estos dos partidos que nos quedan, uno lo va a jugar Lunin y el otro lo va a jugar Tibú. Está, es todo entre nosotros, todo muy claro.
Entre ellos está todo muy claro, y bueno, pues es el que va a tomar la decisión. Además dice, o nos dijo el otro día, la diferencia, el debate yo os entiendo perfectamente, ha vuelto el mejor portero del mundo, viene un portero que lo está haciendo fenomenal, pero yo tengo algo que no tenéis vosotros, que es que hablo y los veo todos los
días. Para mí creo la decisión definitiva va a ser el que juegue el partido, el último, antes de la final. Creo yo que ese va a ser realmente el último ensayo general. Creo que va a jugar el domingo en Villarreal Lunin, porque también, bueno, ayer lo reconoció, lo acabamos de escuchar, que un partido para cada uno, para, bueno, que Lunin también siga manteniendo sensaciones, por si acaso hay que tirar de él, y en principio el que juegue, aunque podría cambiarlos, el que juegue el último, que tiene pinta que será Courtois, el que tiene todas las papeletas para jugar la final, parece.
Bueno, un debate que está evidentemente en la calle y entre los aficionados del Real Madrid. Ayer, acertadamente, hacíais esta encuesta con los aficionados blancos.
Madridistas, a ver, ¿Courtois o Lunin para la final?
Courtois.
Lunin.
Courtois.
Lunin.
Lunin.
Si está bien, Courtois.
No sabría qué decirte, la verdad, pero creo que Lunin, por la temporada que ha hecho.
Courtois.
Lunin.
¿Por qué decís Lunin?
Ha tenido una buena temporada.
¿Sí?
Está jugando muy bien, Courtois viene una lesión y yo creo que está con mucho más nivel Lunin que Courtois.
Creo que Lunin se lo merece por los buenos partidos que ha hecho y Courtois viene de lesión, mejor asegurar con Lunin.
Yo Lunin también, se lo merece, lleva mucho en el club, está dando un muy buen nivel y para la final de la Champions, ya para lo que queda de temporada, se lo merece jugar.
Courtois 100%.
Courtois.
Yo Lunin.
Lunin.
Courtois.
Bueno, pues opiniones divididas.
Absolutamente dividida la afición del Real Madrid. ¿Qué anda contando, Carlitos, ahí con los palitos y los palotes?
No, la encuesta.
Ah,
estoy
la encuesta.
Contando 1, 2, 3, 5, 11 Lunin y 8 Courtois.
Bueno, está la cosa.
Bueno, es una representativa, ¿no?
Bastante,
ahí está bastante igualada, pero un poquito más Lunin.
Bastante igualada. La verdad es que sí que sería también muy injusto, ¿no? Que Lunin ha sido el que ha sacado las castañas del fuego, ha jugado toda la Copa de Europa, ha hecho un gran temporada y para él tiene que ser difícil, ¿no?
Sí.
Ver cómo luego llega Courtois y jugando 3 partidos, pues termina ganando jugando la final, pero bueno.
Es deporte profesional, no es un equipo de chavales. Y luego además es una reflexión que ayer comentábamos durante el partido que hizo Ancelotti hace unos días referida a darle minutos a los más jóvenes, referido a Arda Güler, y él dijo: a mí el club me paga por ganar partidos, no por dar minutos a los más jóvenes. Y en este caso podría ser perfectamente aplicable. A él el Real Madrid le paga, evidentemente, por ser campeón de Europa y no por ser justo, entre comillas.
Evidentemente, y más en un equipo como el Real Madrid, pues es lo que tiene que medir el entrenador. Bueno, luego está también otra buena noticia. Ya lo era que Vinicius está rayando a un magnífico nivel. Pero también Bellingham, ¿no? Que había estado un poquito apagado en los últimos partidos. Ayer volvió a marcar. La verdad es que casi marca sin querer, ¿no? El pase de Kroos es estratosférico. Pone el pie y entra el golito. Pero bueno, son 19 goles en la liga. Uno de Dobic. Sigue en esa lucha con el Pichichi. 23 esta temporada. Bellingham es increíble porque fue un jugador que no... desde luego su faceta goleadora no era... por lo que se le había fichado, pero se ha descubierto en ese sentido. Y Vinicius, pues ayer, con los dos de ayer también, 23 esta temporada, 15 en la Liga. Conexión Vinicius-Bellingham.
Fantástica.
Fantástica. Y Bellingham estuvo además presente en muchos de los goles que se marcaron anoche asistiendo a sus compañeros.
Sí, él marca el primero y luego da pases que son fundamentales en todos los goles, porque el que marca Vinicius el primero, el pase de Bellingham a Camavinga, que es el que sirve el pase de la muerte.
El de Fede Valverde
es
también.
El de él, el de Fede Valverde también.
Y
el de Güler también, la jugada la inicia él, con lo cual, no, ayer se le vio mucho más suelto, estuvo mucho más participativo, mucho más ágil. Y bueno, de Vinicius, ¿qué vamos a decir? Como tú dices, son 23 goles en todas las competiciones, lo que llevan cada uno, son 46 goles los que suman ambos. Y ayer habló Vini después del partido de su relación y su alianza con Bellingham y, por supuesto, del momento con el que va a llegar a la final de la Liga de Campeones. Y sí, es un Vinicius que él dice está en su mejor versión.
Creo que estoy en mi mejor versión. Ahora tenemos tiempo para entrenar, entonces eso nos da la tranquilidad de poder hacer un buen trabajo en Valdebebas, un buen trabajo en casa para llegar mejor que nunca para la final.
El otro día decía de ti, Jude Bellingham, que eres el mejor jugador del mundo. ¿Cómo es esa sociedad, Vini Bellingham?
Ah, una conexión muy buena. Yo siempre digo que soy un admirador, un fan de Bellingham. He hecho de todo para que pudiera unirse a nosotros y él está contento, nosotros estamos contentos. Ojalá pueda marcar más goles para que sea el Pichichi de la liga.
Bueno, pues esa conexión Vinicius-Bellingham que funciona...
Y ayudarle a ser el Pichichi de la liga, que ya veremos.
Funciona a las mil maravillas. Sí, ayer Dobic se quedó con la pólvora mojada y no marcó en el Girona, que se vino con esa derrota o encajó esa derrota 0-1 en casa ante el Villarreal. Más nombres propios, el de Militao. Ayer vimos un 11 que va a ser muy parecido al que veamos en la final de la Liga de Campeones, con la excepción de Militao, al que se le sigue dando minutos. Jugó ayer de titular, pero bueno, él hablaba de que lo está intentando, pero todavía le queda ritmo para llegar a ser el defensa o participar en ese 11 titular en la final ante el Dortmund.
Pero ayer se le notó mejor, ¿eh? Ayer vimos a un Militao más rápido, tuvo además una buena prueba medirse a Samu Omorodion, que es un delantero rápido, muy fuerte, que choca mucho, que pelea mucho y tuvo 3 o 4 duelos interesantes. Ya digo, creo que ayer fue la prueba más exigente para Militao desde que ha vuelto, con lo cual se le vio. Hubo un momento ahí de pequeño susto en la rodilla derecha que se hizo un poquito de daño en la zona trasera de la corva. No es la rodilla operada, es la otra, pero nada, fue una pequeña molestia sin problemas. Terminó bien el rato que jugó, luego no jugó todo el partido, lo cambió Ancelotti simplemente porque había jugado todo el partido del último fin de semana en Granada. Y hablamos con él después del partido contándonos un poco cómo son sus sensaciones después de la lesión, cómo lo ha superado y cómo se ve de cara a si va a poder llegar con una, bueno, posible titularidad o un nivel lo suficientemente bueno como para que Ancelotti cuente con él.
Yo
Estoy haciendo mi parte y dejo esto para el míster. El míster me conoce bien y hablamos mucho y estoy haciendo mi parte.
¿Cuesta mucho volver a tener las mismas sensaciones que antes?
Claro que sí, son 8 meses fuera y una lesión grave y creo que estoy haciendo bien poco a poco, jugando, ganando minutos y estoy en el camino cierto.
¿Y se juega con miedo a una recaída, a una lesión?
Miedo no, ya mucho tiempo ya que vengo entrenando y hacernos cosas para no tener miedo, y creo que cuando estoy ahí me olvido de todo, me olvido de la lesión y procuro hacer lo mejor. Es una lesión difícil que te queda, que hay que sacar su mejor otra vez, hay que ser fuerte porque no es cualquier lesión. Estoy otra vez para dar la vuelta y seguir ayudando a los compañeros.
¿Cómo es vuestra relación con el míster y cómo influye eso en el rendimiento del equipo?
Son como papá e hijos, tenemos una gran relación todos y creo que Carlos también sabe administrar todo, ¿sabes?
¡Qué maravilla! Como son papá como e papá hijos. E hijos, dice Militao, para definir esa relación de Ancelotti con sus jugadores. Y una última reflexión de Ancelotti hablando de Arda Güler, del turco, que volvió a ver ayer puerta, 4 goles. Promedia un gol cada 75 sí. minutos, exactamente. Y es que dice que Ancelotti, que tiene el turco, un idilio con el gol.
Es claro que a los jóvenes le tenemos todo mucho cariño. A Arda le tenemos, creo que todo el club, toda la plantilla, todo el cuerpo técnico le tiene mucho cariño a él, porque es el más joven, está progresando muy bien. Como hemos dicho, tiene un don que marca goles. También cuando no lo merece, marca goles porque el balón está enamorado de Arda Güler. Esto es bastante claro. Estamos muy felices que está aquí y que pueda estar con nosotros en el futuro.
El balón enamorado de Arda Güler. Bueno, Carlos, y luego está la situación de Toni Kroos y de Modric, que hay mucha rumorología al respecto, claro, de qué va a pasar con ellos dos. Primero, porque Kroos todavía no ha dicho qué quiere hacer o qué va a hacer. Y luego está la situación de Modric, que, bueno, pues en principio podría seguir, pero siempre a la baja, evidentemente, en la renovación, en una posible renovación del conjunto blanco.
Sí, sobre Modric, a ver, en principio mañana se van a reunir el propio futbolista con el presidente, con Florentino Pérez, para hablar de la situación de futuro, qué va a pasar, qué pensamiento tiene el club, porque Modric quiere quedarse. Lo dijo el otro día en la celebración en Cibeles, Modric quiere seguir un año más en el Real Madrid. El tema es que el Real Madrid, si le renueva, le quiere renovar bastante a la baja, porque ahora mismo Modric es el tercer futbolista mejor pagado de la plantilla del Real Madrid. Solo tiene por delante a David Alaba y a Toni Kroos, que son los mejor pagados. Y si continúa en el Real Madrid, insisto, el Real Madrid le haría una oferta bastante a la baja. Si Modric es capaz de aceptar esto, perfecto, ya digo, mañana se reúne con el presidente del Real Madrid para hablar de esta situación. Y de Toni Kroos, pues según pasa el tiempo, evidentemente, nadie suelta prenda, nadie dice nada, y eso mosquea mucho, porque, claro, Kroos es como es, y según pasan los días, parece claro que como no se pronuncia, cada vez está más lejos de continuar en el Real Madrid. Ayer le preguntamos a Carlo Ancelotti si había inquietud al respecto por esta situación.
El club no es inquieto, yo no soy inquieto, Toni no es inquieto. Creo que tenemos un objetivo muy claro, que hasta el 1 de junio esto es un tema secundario. Creo que los hablarán los interesados de esto, pero es claro que estamos pensando todo a una cosa sola, que es de ganar la Champions.
Pues nada, aplazado todo hasta esa final de Wembley, sabremos el futuro del alemán y del croata. Y ya veremos.
Igual luego dice que hasta final de la Eurocopa no, bueno, ya veremos.
Cuanto antes mejor saber. Bueno, y terminamos este repaso al Real Madrid. Evidentemente ya hay que hablar cada vez que se habla de Kylian Mbappé relacionado con el Real Madrid. Fue curioso ayer la contestación que tuvo Luis Enrique en la sala de prensa. Se ha quedado fuera de la convocatoria para jugar hoy el partido del PSG en Niza por unas molestias musculares, supuestamente. Y ya directamente la prensa le pregunta por Kylian Mbappé en el Real Madrid y él responde lo que quiere.
Yo le quería preguntar por Kylian Mbappé, ahora que sabemos ya que todos que va al Real Madrid, no sé si ha podido hablar con él, usted que conoce el club, que conoce España, de cómo es la presión, cómo es el entorno.
Pues yo creo que el día de hoy es un día lluvioso, pero a la vez muy bonito, porque permite que se respire un aire diferente y me gustan los días lluviosos, me recuerda a mi tierra, Gijón. Creo que respondió perfectamente a lo que me preguntabas.
Bueno, no contesta pues no, a lo que le preguntaba, pero, bueno, pero luego cuando le pregunta otro señor, otro periodista ya francés, le pregunta por otra cuestión diferente, pues entonces ahí sí le apetece hablar supuestamente de Kylian Mbappé.
No me da igual saber quién va a vestir la camiseta del Paris Saint-Germain y quién quiere vestir esa camiseta y quién quiere luchar por unos colores y quién quiere representar a la capital de Francia y quién quiere representar a los aficionados. Eso sí me importa. ¿Y quién da el 100% independientemente que juegue un partido de romería, de fiesta local o la final de la Champions? Ese es el jugador que yo quiero para representar al club el año que viene.
Le preguntaban por si que quería, si era importante para él acabar invicto en, en la liga francesa o algo parecido, pero él decidió contestar por el compromiso de sus futbolistas.
Ya te digo yo que no juega ahora este partido de liga en Niza porque es intrascendente, pero el día 25 de mayo la final de la Copa de Francia le pone a Mbappé. Estoy convencido, sí
bueno,
o sí.
Será el último partido de Kylian Mbappé con la camiseta del Paris Saint-Germain. A vuelta de publicidad, hablamos de todo lo que nos espera esta tarde con el superderbi en el Coliseum Alfonso Pérez y también el partido en Vallecas.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Tú eliges lo que quieres escuchar. A través del 106 de FM, toda la pasión del deporte con las transmisiones deportivas de los equipos madrileños. También síguenos a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El partido de la onda con el deporte madrileño. Hoy miércoles, el partido de la onda se viste de chulapo este San Isidro desde las 7 con derbi madrileño. Getafe Atlético de Madrid. Antes partidazo en Vallecas, Rayo Vallecano Granada. Y arrancan los playoffs del baloncesto del Real Madrid por el título de liga. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Sigue la jornada en la tarde de hoy con el Día de San Isidro para celebrar lo que mejor que un derbi, aunque sea comunitario, que no capitalino. El Getafe recibe la visita del Atlético de Madrid a las 10 de la noche. Conocemos la última hora del conjunto rojiblanco. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Un partido importante después, sobre todo, de la derrota anoche del Girona, Bonilla, porque si gana el Atleti al Getafe no solo consigue matemáticamente la clasificación para la Champions, sino que se quedaría solo dos puntitos de la tercera plaza.
Sí, juega esta noche el Atlético de Madrid, como tú bien has comentado, pues para conseguir mínimos, el mínimo de meterse en Liga de Campeones. Si gana el Getafe lo tendrá matemáticamente hecho, y el conseguir estar más cerca del conjunto del Girona, es decir, de la tercera posición de la clasificación, que ha estado lejos durante la presente campaña, pues prácticamente durante todas las temporadas. Así que por eso juega un Atlético de Madrid que todavía no tiene convocatoria. Estamos a unos minutos de saberla por Diego Pablo Simeone, que no va a haber ningún tipo de problema, porque tanto Lemar como Nahuel Molina son las únicas bajas de Diego Pablo Simeone, que sigue insistiendo en ese esquema del 5-4-1. Es decir, que hoy veremos en Getafe a Oblak en portería, con Llorente, Azpilicueta, Witsel, Hermoso y Riquelme en línea de defensa, Correa, Coque, De Paul, Barrios en el centro del campo, con Antoine Griezmann, que lleva ya mucho tiempo sin estar en su mejor momento en punta de ataque.
Habló ayer Simeone precisamente de los delanteros. Le preguntaban por Griezmann y también por Morata. Él dice no estar preocupado, Bonilla, porque cree que todavía hay margen para esa mejora, y que bueno, que en cualquier caso, tratándose de quienes son, tampoco se debe cuestionar la figura de dos futbolistas que han dado tanto a los colores rojiblancos.
Y ya no solo eso, Laura, es que la primera parte de la temporada de los dos fue magnífica. Estaba Álvaro Morata en los números de sus mejores registros de siempre. Pero de momento esos números se han agotado tanto para Antoine Griezmann como para el propio Álvaro Morata, y de ahí las dificultades que ha tenido el Atlético de Madrid en esta recta final de temporada, pues para conseguir objetivos.
Esto hablaba Simeone sobre Álvaro Morata.
Yo lo veo con la misma ilusión de siempre, con el mismo entusiasmo de siempre. Los delanteros, como cualquier futbolista, pasan por etapas mejores o no, y necesitamos al mejor Morata, y ojalá que en este final de temporada lo podamos tener.
¿Algo más, Bonilla, del conjunto rojiblanco?
Pues simplemente que quiere seguir optando por esa recuperación defensiva que ha tenido el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone en estas últimas jornadas de Liga, y que, ojo, porque hay hasta 5 jugadores apercibidos: Azpilicueta, Witsel y Coque, que hoy serán titulares, más Jiménez y Paulista, que empezarán el choque desde el banquillo.
El Getafe, que va a contar con las bajas de Yeyu y de Yene, además de las ya consabidas, podría jugar con Soria en portería, con Carmona, Gastón, Alderete y Diego Rico en defensa, Milla, Maximovic y Lais Moriba en el centro del campo, arriba Greenwood, Mata y Óscar Rodríguez. Y hablaba Bordalás en la previa sobre esa maldición: nunca le ha ganado al Atlético del Cholo.
No creo que haya sido una maldición. No, solo hay que ver la diferencia, obviamente, de un equipo y otro, del presupuesto que tiene el Atleti y el que tenemos nosotros, obviamente, y de los objetivos son totalmente distintos. Pues el Atlético de Madrid, con un punto, asegura la Champions, y el Getafe, obviamente, pues tiene retos diferentes, no más pequeños, sino diferentes.
Y esta tarde juega el Rayo Vallecano. A las 7:30 recibe la visita del Granada. Hoy es noticia también el Rayo, porque el Ayuntamiento de Madrid acaba de hacer entrega de la medalla de honor de la ciudad de Madrid en el día de San Isidro al Rayo Vallecano por su centenario. Así lo agradecía el presidente Martín Presa.
Es un auténtico honor recibir, tal día como hoy, recibir este premio y este reconocimiento de nuestra ciudad. Este es un premio para el Rayo Vallecano como institución, pero sobre todo para todos los empleados del Rayo Vallecano, todos los jugadores, todos los entrenadores que han contribuido, y sobre todo todos los aficionados que han contribuido a que una institución tan humilde, de orígenes tan humildes, pues llegue a cumplir 100 años. Pero estos son 100 años que esperemos que sean los primeros de muchas centenas de años, y que el Rayo Vallecano pues siga dentro de Vallecas y dentro de la ciudad de Madrid, a la que está muy orgulloso de pertenecer.
Bueno, y esperemos que San Isidro hoy obre también el milagro en Vallecas y ayude un poquito al Rayo para conseguir la permanencia. Dani, Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Hoy puede ser el día en el que por fin el Rayo certifique su salvación, y lo puede conseguir de dos formas. La primera es ganando su partido ante el Granada, y la segunda, si esto no pasara, es que si pierde el Cádiz ante el Sevilla, que juegan a la misma hora, a las 7:30 en el Ramón Sánchez Pizjuán, los de Íñigo estarían salvados. Lo ideal para el Rayo y para sus aficionados sería ganar su partido para así poder celebrarlo todos juntos, porque ha sido una temporada en la que se ha sufrido mucho y en la que en Vallecas se ha ganado muy poco, así que sería muy bonito que después de tanto sufrir se pudiera certificar la permanencia en el estadio de Vallecas. Para ello, como decimos, tienen que ganar al Granada, que llega ya descendido, pero aún así no hay que confiarse, porque hace dos jornadas vino el Almería a Vallecas, que también estaba descendido, y consiguió ganar, así que no hay que pensar que va a ser algo fácil, y así lo ha expresado Íñigo.
No podemos caer en el error, que no fue por lo que no ganamos al Almería, pero no podemos caer en el error de tomarnos este partido como un trámite sencillo por sus circunstancias. Entonces, bueno, tenemos que intentar volver a generar la misma cantidad de ocasiones que el día de Almería, ser sólidos, no cometer errores y, bueno, esperar que tengamos acierto.
Es una situación la que vive el Rayo Vallecano muy similar a la del año 2012, cuando también se jugaba la permanencia y la consiguió precisamente ante el Granada, con aquel gol de Tamudo en el último minuto. En aquella ocasión era la última jornada, ahora quedan todavía esta y otras dos más, pero bueno, hoy se podría volver a firmar la permanencia ante el mismo rival, así que hay varias similitudes para volver a vivir una noche así, algo que, aunque sea poco, Íñigo pues ya se imagina.
Intento ser frío, intento centrarme solo en lo que, como siempre os digo, en el análisis del rival, en el mío, pero aquí nadie es de hielo y la cabeza se va. Entonces uno pues se imagina ganando, obteniendo la ventaja suficiente como para sellar la permanencia,
y celebrando, pues sí, evidentemente me encantaría que sucediera eso, pero me lo permito poco porque creo que me despista un poco de dónde tengo que tener la cabeza, pero sí, me lo imagino y ojalá se dé.
Abrimos territorio Madrid al tanto para dedicarle tiempo al Real Madrid, el campeón de la tercera madrileña, José Luis Poblador.
¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes y feliz día de San Isidro, que va a ser cuando se emita esta entrevista en el partido de la una de Onda Madrid. El ascenso del Real Madrid C ha sido noticia en las últimas jornadas desde su vuelta a la competición. Una alegría para todos los aficionados blancos y especialmente para todos los que en su día creyeron que era una equivocación suprimirlo, entre los que me encuentro. De premio, los entrenadores que han conseguido meter al Castilla en playoff y también diría que mantenerlo como esta temporada en Primera Federación. En Onda Madrid y en el partido de la una tenemos la suerte de contar con Manolo Díaz, el que fue entrenador del último Real Madrid C en la que era Segunda División B de nuestro fútbol. Exdirector de la cantera del cuadro blanco y exentrenador de muchos equipos madrileños y españoles. Manolo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en estos momentos alejado de los banquillos y como profesor.
Sí, bueno, yo me formé en su momento para poder ser profesor de instituto y actualmente, una vez que he aparcado, no sé si de una forma momentánea o definitiva, el fútbol, pues estoy ejerciendo de docente, sí.
En estos momentos estás alejado de los banquillos, pero con ganas de volver. O sea, tampoco se entiende mucho el fútbol sin Manolo Díaz y Manolo Díaz tampoco se entiende sin el fútbol, ¿no? Supongo que esperando un poco la llamada que te ofrezca un proyecto en el que tú creas, ¿no?
Bueno, la verdad que mi vida profesional, laboralmente hablando, ha sido siempre vinculada al fútbol, salvo 4 o 5 años que he estado en la docencia, como estoy ahora. Y sí, la verdad que he tenido opciones de poder volver a entrenar, pero he considerado que no era el momento oportuno y obviamente no descarto la posibilidad de volver a entrenar siempre que sea algo que realmente me interese.
¿Cómo suena históricamente, no? Último entrenador del Real Madrid C. Supongo que lo habrás pensado muchas veces, ¿no?
Bueno, a ver, no es exactamente así, porque yo, el último entrenador del Real Madrid C fue José Aurelio Gay. Yo en ese momento hubo una institución en el Castilla y pasé yo al Castilla, pero sí que es verdad que en segunda B hicimos la mejor clasificación de la historia del Real Madrid C hasta la fecha, que quedamos quintos en un grupo en el que estaba el Salamanca, el Real Oviedo, el Tenerife, un grupo bastante, bastante fuerte, y es verdad que ese equipo quedó quintos, pero con unos jugadores que prácticamente el 90% están jugando hoy en Primera División.
Te iba a pedir que recordaras, si es posible, ¿te acordarías de alguna alineación de tu Real Madrid C?
Bueno, me acuerdo de jugadores, pero pues ahí estaba Pacheco, actualmente en el Español, o Rubén Yáñez, actualmente en el Sporting, Diego Llorente, en la Roma, Derrick Osede, Burgui, Omar Mascarell, Aguza, jugadores que ya te digo, están Raúl de Tomás, Mariano, es decir, jugadores que están todos, ya te digo, el 90% en la élite.
No está nada mal.
Y anteriormente, estando el Tercera División, el Real Madrid en Tercera División, también muchos jugadores que están jugando en Primera División ahora también, actualmente.
No está nada mal en la nómina que nos has enseñado, ¿eh?
No, y sobre todo para esa época en la que ellos eran jóvenes, estaban con toda la ilusión y con toda la gana de trabajo, la verdad que era un equipo que, pues ya te digo, quedar quintos en Segunda B en esa época con equipos como el que te he comentado antes, no era nada fácil y a punto estuvimos de poder meterse entre los 4 primeros, obviamente sin tener opciones de poder ascender, puesto que Castilla estaba en Segunda División A.
Te curraste mucho la formación de Mariano, ¿eh?
No, Mariano fue un jugador que llegó tardíamente al club, puesto que no es normal llegar a prácticamente en juveniles y le costó un poquito más, pero bueno, siempre creo que destacó por su fortaleza física. Era un delantero diferente a otros también, la casa totalmente diferente, por ejemplo, a Raúl de Tomás, que eran los dos delanteros que teníamos en esa época.
Fíjate, me acuerdo yo un partido vuestro en el Canódromo frente al Porta Bonita que ganáis 0-1 y con gol de Mariano. Además, un gol de esos de jugador que lleva cosido el gol a su forma de jugar.
Sí, así es. La verdad que también es verdad que todo evoluciona y la evolución de Mariano de lo que apuntaba a lo que realmente ha sido, aunque esté en élite, apuntaba pues eso, un delantero de área, lo que realmente certificó en sus primeros años. Luego, bueno, pues ya digo que las personas cambian también y tampoco ha jugado mucho a nivel profesional, salvo en el Olympique de Lyon, luego ha tenido una carrera bastante irregular. Pero en ese momento, pues, y mucho más en esa categoría, en tercera división, era un delantero que en la tercera división de hace años de Madrid, pues, era muy importante tenerlo.
Así es. Bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo con la lectura que he hecho al principio, ¿no? De a los que no nos gustó la desaparición del Madrid C por lo que implicaba en la formación y en los objetivos de los jugadores que en esos momentos pasaban prácticamente del División de Honor al Castilla, dando un salto terrorífico en muchas ocasiones.
Sí que es cierto que el club sabía el riesgo que conllevaba, puesto que es obvio que los buenos jugadores, que no son muchos, pueden dar el salto del juvenil A al Castilla. Y siempre pasaba, incluso estando Real Madrid C. Pero también es verdad que hay otros jugadores que necesitan un periodo, un año o dos años más de maduración, y en ese caso Real Madrid C es un equipo espectacular para hacer ese paso, sobre todo en la tercera división de Madrid, que siempre ha sido una división bastante dura y formativa, y ese año o par de años estando en el Real Madrid C hacía que se pudiera dar el salto a Castilla con muchas más ventajas, sin entorpecer la carrera o el futuro profesional de los jugadores. Yo ya te he comentado que estando en tercera división, por ejemplo, pues ha jugado Diego López, ha jugado Beloa en el Real Madrid C, Lucas Vázquez, Nacho, es decir, jugadores que en su momento no dieron el salto del juvenil al Castilla por la cuestión que fuera, quizás porque igual les hacía falta pasar pues eso, un par de años o un año, que es lo que pasaron ellos en el Real Madrid C, y seguidamente pasar al Castilla para completar su formación.
Por muy buenas, es un poco lo que estás comentando, ¿no? Por muy buenos que sean los chicos, el salto de juveniles a primera federación, a la primera federación de ahora, es que viendo partidos prácticamente ves a niños jugando contra padres. Es un salto ya no solo en lo futbolístico, también en lo físico, es decir, hay mucha lejanía, ¿no?, de esa categoría de división de honor a lo que es ahora mismo la primera federación, que es prácticamente, bueno, una segunda división, bueno, por lo que era, una segunda división B, ¿no?
Sí, está claro que siempre ha sido así y seguirá siendo. También hay que tener en cuenta que los jugadores que llegan al juvenil son jugadores que han estado acostumbrados en toda su formación a estar arriba, a competir con superioridad, y eso se acaba. Se acaba en cuanto salta en la primera red. El equipo ya le cuesta estar arriba, tiene que competir de otra manera, que con tiempo, con un meses lo logran, pero la mentalidad es diferente porque están acostumbrados a otra cosa, a tener muchas más facilidades. Y entonces, obviamente, hay detalles y momentos en los partidos en los que los jugadores ya experimentados saben manejar, y los jugadores que saltan de juvenil A, o incluso algunos que ya llevan un año en el Castilla, pues les cuesta manejar. Pero eso no significa que esos jugadores no vayan a estar en la élite, porque siempre ha pasado. Pues el Castilla, del último Castilla del año pasado, pues fíjate, Arribas en primera división, Doctor en primera división, Mario Gila jugando en la Lazio, es decir, que son jugadores que siempre pasa, que en el Castilla a lo mejor no dan lo mejor de sí por esa circunstancia que te comento, pero una vez que salen, pues dan todo lo que tienen en sí.
La próxima temporada tendremos al Castilla, al Madrileño, al Athletic B, el Villarreal B si desciende, el Celta B, el Barça B si no sube, Osasuna promesa. Hasta una pregunta que te lo hago como especialista en cantera y en tu faceta como entrenador. ¿Por qué nadie ve una división de filiales, una categoría de filiales? ¿Por qué nadie quiere verlo en el fútbol español?
Esto es opinión solamente mía, es que creo que perjudica realmente a todos los equipos, porque volveríamos a estar en una competición que no es real. Se enfrentan chicos de la misma edad, con calidad, pero falta la experiencia que da la competición, sobre todo cuando juegas con equipos expertos. Pero también entiendo, y porque lo he vivido, que a los equipos que tienen filiales no les interesa una liga de filiales, porque también se hará una liga de filiales sin descensos. Competir por el hecho de competir realmente con equipos como tú, yo creo que formativamente a los jugadores no les va bien.
Manolo, que la próxima entrevista sea en un banquillo, ¿eh? A nosotros nos encantará, ¿eh?, el volverte a ver en contacto directo con lo que ha sido toda tu vida, que es el fútbol. Te doy, te mando un abrazo de verdad, muy sentido.
Venga, muchísimas gracias.
Y no terminamos de hablar de fútbol porque nos acaba de llegar el sonido de la rueda de prensa de Xavi. Va a jugar mañana el Barcelona en Almería y ya casi pues acariciando esa segunda plaza del subcampeonato, porque como van a escuchar, Michel prácticamente lo da ya por descartado después de que su equipo, el Girona, perdiera ayer 0-1 en casa ante el Villarreal.
Creo que la segunda posición está muy, 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 muy difícil, muy complicada. Hay que intentar acabar terceros. Veremos qué hace el Atlético de Madrid. Entonces, lo que no podemos es dejarnos ir ahora en esta situación.
No pueden dejarse llevar en esta situación. El Atlético de Madrid muy pendiente esta tarde a ver si consigue esa victoria. Si la consiguiera ante el Getafe, se quedaría solo 2 puntos. El Barça ahora mismo segundo con 76. Y le acaban de preguntar a Xavi Hernández sobre si, visto lo visto ayer, por ejemplo, con el Alavés, visto el campeonato que ha hecho el Real Madrid, si el Barça está en condiciones deportivas, económicas, de poder competir con el Real Madrid de tú a tú.
Que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil, la situación es complicada, sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid en España como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás, que cuando venía el entrenador decía, quiero este, 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 este y este. Esto no, ahora no es así. Ahora no es así. Entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. Entonces, el barcelonista lo tiene que entender. Yo lo entiendo como entrenador, así lo he hablado con el presidente, con Deco, y nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos, pero esa es la situación del Barça en estos momentos.
Xavi Hernández, realista con la situación del Barça y la posibilidad de competir de tú a tú con el Real Madrid. Y antes de irnos con el baloncesto y la previa del partido esta tarde con el Real Madrid y el Gran Canaria, contamos también, Dani, que al final ayer en ese partido aplazado el City hizo todo lo que tenía que hacer para depender de sí mismo y ganar su cuarta liga consecutiva en la Premier.
En un estadio maldito en el que no había ganado todavía Guardiola con el Manchester City, ayer se llevó la victoria 0-2 con doblete de Haaland, y esto pues le deja prácticamente con muchas opciones de conseguir el título de Premier League. Ahora mismo tiene 2 puntos más que el Arsenal y todo se decidirá en la última jornada, en la que el Arsenal se enfrenta al Everton y el Manchester City ante el West Ham, los dos en casa.
Y por cierto, el Aston Villa de Unai Emery va a jugar la Liga de Campeones, ya es confirmada también esa cuarta plaza. El Liverpool será tercero y bueno, eso es. Pues veremos a ver qué sucede en el liderato, aunque el City depende de sí mismo para campeonar. Baloncesto, lo contamos hoy, 7:30, primer partido de los cuartos de final, play-off por el título de la Liga CB, el Real Madrid ante el Gran Canaria, y un canarión va a estar hoy ahí viendo el partido, animando al Real Madrid hoy,
Sí.
Seguro. Jorge Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, comienza el mes decisivo para el Real Madrid de baloncesto. Esta noche el equipo blanco da el pistoletazo de salida a la lucha por el título de Liga ACB con los play-offs ante el Gran Canaria, eso sí, con la Final Four de la Euroliga a la vista. Para Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, es inevitable pensar en esa final a 4 de Berlín, pero da mucha importancia al ACB.
Es inevitable, ¿no? Pensar que estamos clasificados, que hemos hecho un buen trabajo y que ahora vamos a disputar una Final Four, pero tenemos que respetar mucho al rival que tenemos y mucho lo que son unos cuartos de final de la Liga Endesa. Aquí no hay bromas. Esto es unos cuartos de final de ACB.
No hay tiempo para bromas porque esta misma noche el Real Madrid recibe al Gran Canaria, un rival que ya le ha ganado esta temporada, pero con el que se ha enfrentado en 2 eliminatorias y siempre ha sido ganador el equipo blanco. Aún así, para Chus Mateo es un enfrentamiento muy complicado.
En la isla perdimos con Gran Canaria porque Gran Canaria jugó francamente bien, igual que ha venido jugando todo el año. Gran Canaria es un rival temible. Es verdad que faltaba Sergi Llull, faltaba Mario, faltaba Yabusel, faltaba Tavares. Sí, es verdad. Pero nos ganaron jugando muy bien el baloncesto y nosotros podíamos haber ganado si hubiéramos jugado mejor que ellos.
Tras este partido, ambos conjuntos se volverán a ver las caras el viernes a la misma hora en Gran Canaria. En el caso de necesitar un tercer partido, la eliminatoria volvería a Madrid el domingo a las 6:30. Apenas una semana antes del enfrentamiento ante el Olympiacos en Euroliga. A pesar de esto, Chus Mateo no quiere poner excusas en el calendario.
Por supuesto que me gustaría que no estuviera, pero es lo que hay. Y como no podemos poner ni excusas, ni cambiar el calendario, ni pensar qué sería mejor, porque es lo que hay, lo mejor es pensar que hay que afrontarlo como viene.
Para esta fase decisiva de la temporada, el Madrid cuenta con toda su plantilla disponible, a excepción de Gavi Deb. Y esta mañana hemos conocido que el MVP de la temporada regular se lo ha llevado Facundo Campazzo, que gana su primer premio a mejor jugador en su carrera. También es el primer madridista en llevárselo desde que lo hiciera Luka Doncic en 2018.
Bueno, y habrá que trabajar mucho para que siga trabajando a las órdenes de Chus Mateo en el Real Madrid, a ver qué ocurre con Campazzo. Y bueno, sí parece que Zonia se va a complicar un poquito su permanencia en el conjunto blanco. En una hora tenemos deportes en Telemadrid. ¿Qué nos vais a contar, Javier Callejo? Buenas tardes.
Dos nombres propios, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid, uno es Courtois, que apunta a ser el portero titular de la final de la Champions. Después de un año prácticamente inédito por lesión, llega en el mejor momento de la temporada o en el peor momento de la temporada para Lunin, según se mire. Mañana es el día clave en la renovación o no, en el futuro en cualquier caso, de Luka Modric. Se reúne cara a cara con Florentino Pérez, con el presidente del Real Madrid, y de ahí, ¿qué es lo que puede salir? ¿Una renovación a la baja? ¿Un homenaje por todo lo alto y despedida? Bueno, vamos a dar algún que otro detalle, como también vosotros habéis apuntado en el partido de la una. Y luego hay imágenes que no se pueden perder. Un descenso brutal en el desierto de Utah, como nunca antes. Un rider, con su bicicleta, como nunca antes habíamos visto. Maravillas de Zinedine Zidane, controlando, dirigiendo, bueno, magia pura en un partido benéfico del ex madridista. Y luego nos tenemos que detener sí o sí, en un nombre propio. Se llama Arda, se apellida Güler, en fin, brutal lo de este chaval.
A las 3 de la tarde lo escucharemos. Por cierto, última hora, un comunicado oficial del Club Deportivo Leganés. El club está llevando a cabo una investigación para identificar a los socios que podrían haber infringido el régimen disciplinario del club revendiendo sus abonos. Informa el Leganés que en el caso de que se confirme se les aplicará el expediente disciplinario correspondiente y podrían incluso expulsar a estos socios del Club Deportivo Leganés. Cita importante el sábado para el conjunto pepinero ante el Sporting de Gijón, finalísima de cara a poder mantener al menos esa segunda plaza de ascenso directo a la primera división. Las citas con el deporte hoy no hay enfoque del deporte porque el partido de Vallecas empieza a las 7:30, así que desde las 7 el partido de la Onda para contar ese Rayo Vallecano-Granada. A las 10 de la noche contaremos el derbi en el Coliseum Getafe Atlético de Madrid, sin olvidarnos a las 8:30 del partido en el Palacio de los Deportes entre el Real Madrid y el Gran Canaria. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana más partido de la 1 de Onda Madrid. Feliz tarde de San Isidro. Cuidado con las rosquillas y a bailar el chotis. Buenas tardes.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.